camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Ay, volvimos del recreo y vamos a clase, pero tenemos muy cerca a Belgrano. ¿Se acuerdan? La televisión pública hace una serie de capítulos, una serie de la vida de Belgrano por su bicentenario, de la bandera, de él, de bueno, de un montón de... Este es un año para celebrar a Belgrano. Vamos a escuchar en este capítulo la faceta romántica del prócer.
Belgrano tuvo dos grandes amores. Esos dos grandes amores marcaron su vida. Son amores no convencionales, como es él.
La vida amorosa de Manuel Belgrano tiene todos los condimentos que podría tener cualquier culebrón o telenovela, esas de las que amamos muchísimo, ¿no? Porque tiene secretos, amores muy apasionados, amores prohibidos, idas y vueltas, desencuentros, hijos no reconocidos, todos los condimentos.
Él era secretario del consulado. Tenía alrededor de 32 años. Josefa tenía poco más de 17. Iba con el padre, que era un comerciante, iba al consulado. Y allí se conocen, queda profundamente enamorado.
Pepa Escurra, casada con otro hombre, en una noche, en una madrugada, con todo preparado, sube a un carruaje, sin decirle nada a su familia, escapa de Buenos Aires, atraviesa el territorio, y llega al norte, donde estaba su gran amor, que era Manuel Belgrano.
Había que tener personalidad para dejar toda tu vida, tu familia, un marido que se había ido a España, y seguir a un hombre en una relación completamente al borde de la sociedad, ¿no?
Josefa estuvo con Manuel Belgrano en el éxodo jujeño y en la importantísima batalla de Tucumán. Y el 30 de julio de 1813 nació en Santa Fe su primer hijo, Pedro.
Vuelve a Buenos Aires con ese bebé, con ese pequeño. Entonces, así como baja del carruaje, entrega ese bebé a su hermana. Y ese niño, Pedro Pablo, pasa a ser hijo de su tía, que era Encarnación, y esa tía tan amorosa que era Pepa, era en realidad su madre.
El otro gran amor de Belgrano es Dolores Elguero. Es una joven tucumana y él la conoce en un baile de celebración de la independencia. Dolores queda embarazada. Belgrano es reclamado por el gobierno de Buenos Aires y por lo tanto tiene que dejar Tucumán. En ese contexto, la familia de Dolores, que es una familia tradicional también, decide casarla con un hombre de apellido Rivas.
Y tiene a la pequeña Mónica Manuela. Le envía de tanto en tanto cartas a amistades y a Dolores preguntándole por su ahijadita. No podía decir que era su hijo porque Dolores estaba casada con otro hombre. Para estos hombres, también para Belgrano, el gran amor de ellos siempre fue la causa, siempre fue la libertad.
A mi cuma dígale usted muchas cosas. Que no dejen de darme noticias de mi niñita. Usted puede figurarse cuánto me interesa su salud y bienestar por todos los aspectos.
Secundaria. Lengua y literatura.
Bueno, estamos con Iris, la hija del hortelano, porque es Hortelao, es su apellido. Siempre hacemos el mismo chiste. ¿Qué haces, Iris? ¿Cómo va?
Muy bien, ¿vos?
¿Será que me gusta conocer el origen de las palabras por ahí, no?
Sí, por eso te llevas también con la materia.
Sí, sí. A mí la etimología. Primero lo narrativo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo narrativo. Digo esto porque a los chicos y a las chicas por ahí en este momento se les despierta este interés.
Sí, y es un buen momento para explorar la historia de las palabras que nos lleva muy, 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 muy atrás.
Y vamos a ir justamente hoy con un tema que tiene que ver con esta narración de cosas que por ahí no conocemos, sí. Que imaginamos.
Sí,
que creemos que va a ser de una manera y no lo era.
Y que tiene continuidad con lo que hablamos la clase pasada. La clase pasada hablábamos acerca del texto científico, ¿te acordás?
Exacto,
y charlábamos acerca de la necesidad de la objetividad, de cuáles son las pautas, y también un poco nos llevaba a cuál es el lenguaje que se necesita para enseñar o explicar un hecho que no es accesible a la capacidad de cualquier lector o lectora.
Y ahora tengo una pregunta así como abierta, para meternos en tema. Este género del que vamos a hablar,
sí,
¿también necesita de alguna manera su propio lenguaje y algunas cuestiones científicas que, no sé si lo justifican, pero por lo menos explican lo que estamos leyendo?
Todos los géneros literarios y cada subgénero va a tener sus reglas propias. Vamos a hablar de la ciencia ficción. Y la ciencia ficción necesita sí o sí de conocer cuál es la materia de ciencia.
Claro.
Ahora, la ficción nos va a dar unas posibilidades que van a ser ilimitadas casi y van a ir mucho más rápido que el avance de la ciencia, ¿verdad?
Claro.
Entonces, a mí es un género que me interesa muchísimo porque nos permite librar la imaginación con elementos de lo que nos rodea. Y no digo solamente elementos del discurso científico, sino también elementos de la materia de las emociones humanas. Porque la ciencia ficción, bueno, como todos los géneros, pero este en particular va a tocar, yo creo, muy de cerca las fibras de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Esto de, por ejemplo, un virus desconocido, que la
vivir
vacuna
en la pandemia.
Sí, que, claro, que parece un escenario que no era soñado por nosotros y nosotras hace 5 años, por ejemplo.
Yo te diría que menos.
Menos, sí.
Sí, hace 2 años atrás, ¿imaginabas que el mundo iba a estar inmerso en esta pandemia de quedarse encerrado, que no hay cura? Un relato clásico, incluso de los cómics, donde aparecen situaciones mundiales donde viene un superhéroe a salvarnos.
Exactamente. Algo interesante de la ciencia ficción es que no solamente va a poner la mirada en las herramientas de la tecnología, de la ciencia y la técnica, sino que además va a poner una mirada en relación a los miedos de las personas. Nosotros decíamos que los temas de la literatura son pocos y son universales.
Claro.
La vida, la muerte, la locura, el miedo. Entonces, la ciencia ficción no va a ser excepción de esto, ¿sí? Y la ciencia ficción nos va a plantear una mirada hacia el futuro partiendo de cuáles son las emociones un poco de en el presente, ¿no? Por ejemplo,
sí,
el miedo a una invasión extraterrestre o una invasión de un agente conocido parece que ha sido una fantasía desde siempre.
Recurrente.
¿Verdad? Exacto, recurrente. Pero también podemos pensar en un futuro donde la ciencia consiga la felicidad por medio de una sustancia, de que era lo que estaba hablando Teresita recién. Ahora, y esto efectivamente ha sido material de literatura. Ahora, la diferencia que hay entre una mirada de futuro, entre una y otra, es que una es utópica y otra va a ser distópica. Acá nos falta Juan Martín.
Sí.
Gerard. Bueno, la utopía va a tener que ver con una visión extremadamente optimista sobre el futuro, ¿sí? Como esto de considerar que se puede llegar a la felicidad plena o a la salvación de la humanidad con una sola intervención científica.
Bueno, se suele decir, ¿no? Como una suerte de comentario de otra persona. Dice, fulano es optimista del futuro. Ah, es un utópico, dice.
Exactamente. Y vamos a tener una mirada distópica, que eso yo creo que hay hasta más materia en el cine para ver, donde todo es un caos.
Blade Runner.
Exactamente.
Bien. Blade Runner, para el que no lo sabe, una película de Ridley Scott donde plantea un futuro. Este futuro ocurre en estos años que estamos viviendo. Esto es lo curioso.
Sí.
No se acerca en lo más mínimo en cuanto a la cuestión tecnológica, pero sí en algunas cuestiones que tienen que ver con el estilo de vida que lleva la humanidad. Por ejemplo, donde hay selecciones sobre qué tipo de persona uno puede ser, o la vida, la inteligencia artificial presente todo el tiempo en nuestra vida como sociedad. Sin embargo, ese Blade Runner es una especie de mensaje no optimista.
Exactamente, y va a ser lo que predomine, ¿sí? Entonces, una cuestión a tener en cuenta, por ejemplo, a ver por qué hay visiones tan poco optimistas en relación al futuro desde la ciencia ficción, lo va a explicar también el contexto histórico. No es lo mismo una mirada desde el siglo XIX, donde la ciencia explota, donde parece que va a mejorar la vida de las personas, donde parece que la industria avanza solo para bien, hasta que empezamos a ver el síntoma de esa explosión científico-tecnológica en el siglo XX, marcado por supuesto con la presencia de las guerras, la primera, la segunda, pero sobre todo la bomba atómica.
Sí.
La bomba atómica, que tiene una capacidad de destrucción masiva en muy poco tiempo y que a lo largo de muchos años sigue mostrando efecto. Entonces, esta materialidad de los procesos históricos nos va a mostrar, y va a ser tema de ficción, que la ciencia no siempre va en función de mejorar la vida de la humanidad. Por eso siempre es importante pensar las ficciones a la luz de la época en la que se escriben, ¿sí?
Claro.
Entonces, vamos a pensar un poco qué textos de ciencia ficción se han producido con temas, como decíamos antes, de los temas universales. Por ejemplo, la creación de la vida. La clase pasada decíamos que la creación de la vida es un tema en disputa de la ciencia. De hecho, en relación al debate sobre el aborto, bueno, la vida cuando empieza, ¿es ético crearla o no? Digo, esto lo estamos pensando hoy en relación al aborto, pero hace unas cuantas décadas, ya va a ser 3 décadas, en 1978, aparecían debates como, por ejemplo, si era ético la fecundación in vitro, que es la posibilidad de fecundar un óvulo dentro de un tubo de ensayo con espermatozoides de un donante o de una persona con capacidad, con voluntad de procrear.
Ahí tenemos que hacer un asterisco.
Sí.
Si esto mismo estamos hablando ahora, que se discutió en la como cuestión científica, ética inclusive, en el año entre el 1970, supongamos, a la fecha, 50 sí. años, en el año 1920 parecía de ciencia ficción.
Parecía de ciencia ficción, exactamente. A veces terminamos concretando escenarios que han propuesto la ciencia ficción.
Exacto.
Ahora, fíjate que la ciencia ficción empieza a nacer a fines del siglo XIX y continúa fortaleciéndose en el siglo XX. Fíjate que mucho antes Mary Shelley, la que escribió Frankenstein, ya ponía sobre el tapete este debate. Frankenstein es el monstruo es creado por Víctor Frankenstein y es un monstruo que cuando se lanza al mundo se lanza huérfano y eso lo lleva a un profundo sentimiento de soledad, sufrimiento, abandono y eso lo va a volver un ser vengativo.
Irascible.
Exacto. Entonces nos va a poner a pensar. ¿Qué pasa? ¿Está bien crear vida y dejarla a su libre albedrío? ¿Un monstruo puede integrarse a la humanidad? Y eso de la monstruosidad y la posibilidad de crear vida en un laboratorio va a ser una temática relacionada con el miedo.
Tan fuerte era el dolor que sentía Frankenstein con la creación de su monstruo, que el cine, años después, le va a generar una novia al monstruo Frankenstein.
Y en la obra no sucede.
Y en la vida del cine tampoco, no hay posibilidad, porque como bien decís, Iris, esta construcción de la vida dejada al albedrío propio de la ira y de la sociedad, no parecía no llevarse con la realidad de la vida como es concebida.
Exactamente.
Pero esto estamos hablando del año 1890.
Sí. O sea. Y fíjate que más adelante, Isaac Asimov, en el 76, escribe El hombre bicentenario, que es un cuento que los chicos y las chicas lo conocerán porque es una peli que pasan un montón. Que tiene que ver con crear un ser que se integre a la humanidad para fines determinados en una necesidad específica de un grupo de personas en una determinada época, pero ¿qué pasa? Es inmortal. Entonces, mientras duren esos seres humanos, él va a ser feliz, pero después está solo y el sufrimiento de la soledad de alguien que no muere porque ha sido creado en un laboratorio. Y nuevamente la controversia de ¿es ético crear vida?
Claro.
¿A quién le genera beneficios y a quién sufrimiento?
Y ahí se meten con un tema también que es histórico en la literatura, que es la inmortalidad, ¿no?
Exactamente.
Gilgamesh y de ahí en adelante todos los que quieras, ese proceso del sufrimiento de ver cómo todos los demás no están más y vos seguís viviendo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, y antes decíamos, hay escenarios de la ciencia ficción que ya se han cumplido, como es el tema de cómo se controlan las civilizaciones, la población a través de la tecnología, que es el caso de 1984, que es la novela de Orwell, ¿sí? Que la escribe en el 48 y fíjate que nosotros hace 10 años, si los cálculos no me fallan, teníamos un programa que se llamaba Gran Hermano, que es una construcción que aparece en esta novela, ¿sí? Una única entidad, que es un estado de partido único, que va a controlar los pensamientos de toda la población. Y quien no se adecue a esa forma de pensar que propone ese estado, será torturado, sancionado y demás. Tienen un lema que es: guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. ¿Por qué? Porque dice, si los demás están peleando afuera, este estado gana. si vos sos demasiado libre, serás condenado a la tortura. Y mientras menos sepas, es mejor. Decime si esto no se cumple en unos cuantos
escenarios. Y estoy pensando en un libro de 1865, de su autor Jules Verne, o Julio Verne, de la Tierra a la Luna. Él ya pensó en ese viaje que 100 años después, 104 años después, él lo saca en 1865, 105 años, 104 años después, el hombre va a llegar a la Luna. Va a llegar el 21 de julio de 1969. O sea... sí, porque yo me acuerdo, tenía 5 años, estaba sentado frente al televisor viendo un tipito blanco. Y esto es la ciencia ficción que escribió un señor en 1865.
Sí, totalmente. Todavía nos falta la máquina del tiempo.
Pero eso.
¿Te parece?
Cuando lleguemos ahí.
Vos fijate que el tema del viaje a esos mundos que no han sido explorados también es un tema de la ciencia ficción.
Claro.
Crónicas marcianas de Ray Bradbury.
Una genialidad.
Es una maravilla, lo recomiendo especialmente para esta época, que consta de distintas excursiones que se hacen a Marte y ver escenarios posibles. Una de ellas, que es la que más me gusta, la tercera expedición, plantea que, bueno, se disponen a bajar de la nave. ¿Y qué encuentran? ¿No ven ese escenario rojo que vemos en las películas?
Claro, el clásico marciano.
No encuentran el clásico marciano, encuentran los escenarios de sus afectos. Es decir, encuentran su barrio, su familia, sus amigos, los que ya no estaban. Y bueno, y el capitán baja y dice, supongamos que esta casa y esta cama no sean reales. ¿Sí? Porque llega y se encuentra con la casa de su infancia. Sino ficciones de mi propia imaginación, materializadas por los poderes telepáticos e hipnóticos de los marcianos, pensó el capitán Joe Black. Supongamos que estas casas tengan realmente otra forma, una forma marciana, y que, conociendo mis deseos y mis anhelos, estos marcianos las hayan hecho similares a mi viejo pueblo y mi vieja casa. De este modo disiparían mis sospechas. Es muy difícil engañar a un hombre si se utiliza a sus padres como cebo.
Impresionante. Entonces, ¿no?
Este párrafo es difícil leerlo sin que se te ponga la piel de gallina. El punto débil de la humanidad es la memoria, la emoción. Ellos tenían todas las armas para destruir a los marcianos. Pero lo que termina pasando es que los matan poniendo como cebo la memoria de sus seres queridos.
¿Cuánto de esto hay, Bradbury, años 60, 70... en The Martian, o acá se llamó Misión Rescate, la película de Damon, de Matt Damon, que está solo, que se queda solo en la base marciana, y lo rescata su humor, lo rescata lo cotidiano, no lo rescata la ciencia?
Porque precisamente la recurrencia va a ser pensar, bueno, pese a los avances infinitos de la ciencia, ¿vamos a poder perder la humanidad?
Ahí va.
Entonces, yo le pregunté a una estudiante mía, tanta gente que ha escrito sobre el futuro, y le pregunté a Michelle, ¿y vos cómo te imaginas el futuro? ¿O cómo te gustaría que sea el futuro? ¿Querés escuchar lo que ella me dijo?
Soy Michelle Muliadi, tengo 16 años, soy de Buenos Aires, Argentina. Más que nada relacionado a lo que me pidió la profe que grabe, hablando sobre el tema de la ciencia ficción y cómo veo yo el futuro. Más allá de lo típico que vemos en las películas donde muestran el futuro, el 2030, 50 y así, con autos voladores, robots, androides y todas cosas así. Más allá de que la tecnología, obviamente, como lo está haciendo actualmente, va a avanzar muchísimo. Más allá de eso, espero que en un futuro, en general, la sociedad cambie. Porque por más que está empezando a cambiar ahora, está simplemente haciendo eso, empezando. En un futuro espero al menos que ya esté todo más acomodado, que haya más empatía sobre el otro, que logren respetar las decisiones y los pensamientos del otro sin importar lo que piense esa persona, que no obliguen a alguien a hacer algo simplemente por un pensamiento que vos tengas, que puedas ser libre de hacer, pensar y decir lo que quieras. No como más o menos pasa ahora, de que si decís X cosas ya te crucifican o te bardean o te agreden y así sucesivamente con muchas cosas. Espero que al menos en un futuro pase eso
que avance la medicina, que logren encontrar la cura para diversas enfermedades como lo puede ser la hemofilia, el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente con todas las demás tecnologías, pero eso es algo muy obvio que va a pasar, así que mucho no lo nombro. Pero más que nada me baso en lo que es la sociedad en sí, de que avance, que no se queden en el pasado o se queden estancados en una idea o algo, que logren entender por qué una persona piensa como piensa, y si no lo logras entender, que al menos se respete y que no se obligue a la otra persona a que no pase X cosa si es necesario. Así que nada, eso.
Me encanta que él plantea un futuro donde lo habitual y recurrente es pensar en la tecnología que ayuda.
Claro.
No, ella piensa, se piensa o piensa o imagina un futuro donde actitudinal de la sociedad, ¿no? Del humano.
Claro,
¿no?
Y a excepción, a diferencia de los otros autores que venimos mencionando, donde plantean mayormente escenarios distópicos, Michelle nos plantea un futuro utópico.
Muy bueno, muy bueno. Qué bueno que aprendimos eso, profe. Utópico, distópico, ¿no? Y las películas generalmente es que solemos ver están más del lado de lo distópico que del utópico.
Sí.
Hay poca utópica.
No se, sí, no se me ocurren muchas ahora para.
No, porque inclusive Hombre Bicentenario tiene una tristeza muy grande, que sí. Es lo que decías. El paso del tiempo para el mortal contra el no paso del tiempo para el inmortal.
Exacto.
Y el dolor, el sufrimiento de abandonar, ser abandonado, entre comillas, por una cosa inevitable que es la muerte, en el caso de los humanos, ¿no? Bueno, es a mí me da la sensación que estamos ante un escenario, el actual, con esta pandemia, el coronavirus, todo eso, que también va a traer algún registro en la literatura y una mirada sobre la cuestión de la distopía o la utopía, ¿no? En este caso.
Sin lugar a dudas, yo creo que, bueno, siempre quedamos esperando las devoluciones de los chicos y las chicas que nos escuchan en la casa, y así como Michelle nos grabó su audio en relación a cómo imagina el futuro, ojalá que los chicos y las chicas nos puedan mandar sus mensajes.
Me encantaría.
Con utopías después, sí, de este escenario.
Galeano escribió muchas cosas. Hay una que me interesa mucho, que es que justamente decía que las utopías son como unos espejismos que sirven para que uno vaya tras ese espejismo y de esa manera avance, ¿no?
Sí.
Camine. Me parece un recurso inteligente para pensar. Las utopías son más que eso. Pero digo, ayudan a ir hacia adelante, ¿no?
Vamos hacia allá.
Hacia ese futuro que es prometedor y que nos gusta. Nos tenemos que ir. Con Ortelau me pasa lo mismo siempre con Iris. Podemos estar hablando horas. Pero bueno, del otro lado no sé si escucharían tanto. Gracias, Iris.
A vos.
Nos estamos viendo. Bueno, y nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana, ¿eh? Chau. Cumbia Quid. Que todos sepan de mi sufrir. Es una forma también de decir un montón de cosas a partir de un ritmo que nos lleva, sin dudas, a mover la patita. Chao, hasta mañana.
Abrí los ojos y me vi. Me puse a pensar que quiero para mí. Cerré la puerta y me fui. Supe que este amor ya no me hacía feliz. Qué tarde me di cuenta que el amor no tiene que doler.